Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Olano, y en este miércoles 3 de febrero de este año 2021, vamos a proseguir con las entregas que hemos estado haciendo de el Análisis Socioeconómico 2020, publicado por nuestros compañeros del Departamento de Economía. En esta ocasión vamos a tocar el tema la economía mundial, crisis y situación actual del capitalismo, y para ello contamos con la presencia de nuestro compañero docente e investigador, quien participó precisamente en esta parte. Juan José, bienvenido otra vez y gracias por acompañarnos.
Hola Gerardo y buenas noches a todos y todas que nos acompañan esta noche en esta emisión. Pues gracias por la invitación, es un gusto estar aquí para poder compartirles en esta serie de presentaciones, digamos, en nuestro programa, de los resultados que hemos tenido como equipo y que pues también tengamos esta oportunidad de poder compartir por este medio, ¿no? Así que gracias de nuevo.
Muy bien. Repito, ¿verdad? El tema es la economía mundial, crisis y situación actual del capitalismo. A pesar de la radioescucha, recordemos que, ¿verdad?, el año pasado, pues precisamente, se ha iniciado un proceso con este tema de la pandemia que continúa, ha generado efectos en todo el mundo, y precisamente vamos a hablar de este y otras aristas que tiene, pues, la economía mundial. Muy bien, Juan José, previamente al año 2020, el año pasado, se hacían ciertas tendencias, más bien se daban ciertas tendencias, ¿verdad? Ya se avizoraban, ciertas tendencias en la economía mundial, y hace un año, o a fines del 19, pues habían ciertas proyecciones, ¿verdad?, de varias instituciones sobre el crecimiento, algunas que se iba a ralentizar, unos más, otros menos. Entonces, ¿cuál era ese panorama, Juan José? Previamente, claro, a la pandemia. Dale.
Claro, sí. Como bien usted lo dice, Gerardo, ya se tenían ciertos indicios, digamos, ¿no? O se visualizaba un desaceleramiento ya a nivel mundial antes del 2020, antes de la pandemia del COVID, que justamente daba paso ya, de hecho, en varios análisis y escritos internacionales de organismos internacionales, think tanks, en diversos lugares del mundo, que justamente hablaban de que, digamos, la economía presentaba síntomas de este desaceleramiento y que esto podía dar paso a esperar una pronta crisis, ¿no? Recordemos que la dinámica misma del sistema capitalista es a generar crisis, ¿verdad? Lo hemos visto si estudiamos la historia económica, por ejemplo, en el siglo XX e inicios de nuestro siglo XXI, pues podemos ver que ahí cada 8 o 9 años hay una crisis más o menos fuerte, y pues cada ciertas décadas pues la crisis como que se vuelve muchísimo más fuerte. La última crisis la tuvimos en el año 2008-2009, ¿verdad? Y pues al principio del año 2000 habíamos tenido uno, en los 90 tuvimos otras crisis en Latinoamérica, por ejemplo. Y bueno, esto es algo que es parte inherente del sistema. Entonces, sí, pues estos, como digo, ¿no?, se tenían estos síntomas, se tenían estas pues observaciones justamente de que algo podía pasar. En aquel momento pues todavía no se tenía tanta información o no se podía prever un shock externo tan inmediato como fue la pandemia del coronavirus, ¿no?, de COVID-19. Entonces esto fue previo a todo esto y previo a, bueno, a todo lo que pasó el año pasado. Algo que vislumbraba o que daba mucho paso a pensar justamente que nuestra economía mundial iba a entrar en crisis era, pues, no solo las proyecciones de crecimiento mundial, que por ejemplo Cepal decía que en países en crecimiento, con énfasis en las economías emergentes y en desarrollo, pues justamente eran las que estaban mostrando un mayor desaceleramiento. Por ejemplo, decía la CEPAL a inicios del 2020 que entre el 2014 y el 2019, América Latina y el Caribe creció 0.4% en promedio para la región. Un nivel de crecimiento que no teníamos desde la década de los 50. Y recordemos que a partir del 50, la CEPAL con Raúl Prebisch y toda una apuesta por un desarrollo industrial en Latinoamérica, pues justamente generó que durante los 60, 70, 80, 90 y la primera década del 2000, pues tuviera un crecimiento mayor a este. Entonces ya justamente veíamos este desaceleramiento. Y además, recordemos que veníamos de un contexto entre 2018 y 2019, en donde dos de las principales potencias mundiales, como eran Estados Unidos y China, habían entrado en una guerra comercial, ¿verdad? Hubieron muchas disputas entre que sanciones al comercio, sanciones con aranceles no impuestos a las importaciones y a las exportaciones entre los productos chinos y estadounidenses, ciertos choques entre empresas, como por ejemplo entre Huawei, una empresa china, y Google, una empresa estadounidense, pues justamente que generaba que a nivel mundial, a pesar de que quizás, digamos, por ejemplo, El Salvador u otros países, otras regiones del mundo, no estaban tan en relación directa con esta guerra, con este conflicto, pues sí se genera un efecto como cascada, digamos, un efecto dominó, porque eso pues genera justamente que, digamos así, como el círculo más cercano al comercio que se tiene en estos países se ve desacelerado. Esto genera pues que también se tengan reacciones en cadena de desaceleramientos en el comercio, y a la larga, recordemos también que El Salvador es un país que está sumamente ligado con Estados Unidos por la dolarización, por las remesas que recibimos, por todos los compatriotas y las compatriotas que se encuentran en este país, y pues esto eventualmente pues nos comenzaba a afectar poco a poco. Y todo esto, como les digo, ¿verdad?, no he mencionado todavía y no hemos tenido en cuenta pues todo lo que fue, todo lo que sigue siendo, pues la pandemia y la crisis del COVID-19.
Vale, entonces al entrar al inicio del año pasado, ¿verdad?, al inicio del 2020, eso era así el panorama general que había de este conjunto de tendencias, ¿verdad?, marcado, ¿verdad?, por los síntomas de la recesión de la y por los conflictos, sobre todo entre Estados Unidos y China continental, ¿verdad?, que ya se perfila como la principal economía del mundo. Pues bien, sí. Ahora, ¿habrá algún otro hecho sobresaliente que pueda estar presente? Ya previamente, hace un año, en febrero del año pasado, en nuestro medio interno, que merezca destapar, o al menos a nivel de destacar, al menos a nivel de América Latina.
Sí, creo que hay algo. Creo que hay algo importante que también hay que decir, incluyendo también Estados Unidos, es que también hay ciertos movimientos políticos que comenzaron no en 2020, digamos 2018 para acá, en donde se tiene pues justamente como ciertas formas de hacer política, digamos. Específicamente se me ocurren tres casos: Jair Bolsonaro en Brasil. Donald Trump en Estados Unidos y pues Nayib Bukele en El Salvador, ¿da?, que tienen como un mismo libreto, pues justamente tienen muchas características fascistas, muchas características de populismo, de usar las redes sociales, ¿da?, de crear fake news o falsas noticias y todo. Entonces esto creo que también es algo que hay que tener en cuenta en el análisis, ¿no? Entonces justamente todos estos movimientos que también han tenido otras digamos, manifestaciones en otros lugares del mundo, que en el momento ahorita no se me ocurren, pero que justamente están generando que la forma de hacer política, que la forma de interactuar con otros países, que la forma de llevar justamente planes y programas de gobierno, pues también ha modificado. Y esto, quieras o no, se da dentro de un contexto y un sistema económico como el capitalista, en donde pues digamos, los poderes políticos y económicos pues también pueden tener ahí ya sea disonancias o consonancias, justamente en donde puedan trabajar por un fin o por fines que pueden ser, digamos, como simbióticos, por decirlo de alguna manera.
Sí, ¿no? Claro, inherente, ¿verdad? Funcionales al sistema.
Exacto, sí. Exactamente.
Vaya, el último evento, Juan José, no sé si fue el sábado, ayer, el golpe de Estado en Myanmar, antiguamente llamada Birmania.
Sí, sí.
Ya se tenía tiempo de no saber de golpe de Estado. Pues bien, eso confirma, ¿verdad? Ese conjunto de manifestaciones. Pues bien, ahora ya entrando ya al panorama pues inmediato anterior del año pasado, ¿cuáles eran los impactos esperados, verdad? Habían impactos esperados, pero también observados en cuanto al COVID-19. ¿Y cuáles han sido, además, pues, esos efectos derivados en nuestros países? Pero empecemos mejor por el cuadro de la economía mundial. ¿Cuál ha sido el impacto? Porque había un impacto esperado, ¿verdad? Al inicio, en marzo, algunos se aventuran, ¿verdad?, a hacer previsiones, pero también sería conveniente que comentemos, Juan José, los impactos que se han observado. ¿Cómo podemos caracterizar ese panorama mundial golpeado por el COVID-19?
Claro.
COVID-19, sí.
Claro, retomando siempre proyecciones que hizo la CEPAL en mayo del 2020, ¿no? Estaríamos hablando casi a la mitad del año. En ese momento teníamos que ya 2 meses probablemente, si no mal recuerdo,
sí.
Entre que se había reducido la dinámica productiva, que se había justamente limitado la movilidad de personas, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Meses que fueron pues sumamente duros, fue de golpe que se nos cerró todo, fue de golpe que nos tuvimos que quedar en las casas y teníamos justamente las condiciones para quedarnos, ¿no? Entonces, justamente en estos 2 meses, pues la CEPAL publica sus primeras proyecciones y en aquel momento se hablaba de que se esperaba una caída en torno al 2% a nivel global, ¿verdad?, de la producción bruta. Y esto iba a tener una mayor contracción en las economías desarrolladas que en las emergentes. Por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, se esperaba una tasa de crecimiento negativa de 3.8% de su PIB para 2020. Para la eurozona se tendría una contracción de 5.7% negativo, ¿verdad? Y en el caso de Japón, pues esta contracción sería de 4.2% negativo. China, por su parte, mostraría, de acuerdo a las proyecciones, una tasa de crecimiento de 1.8%, que a comparación de las tasas de crecimiento que había estado teniendo, de aquel famoso que se habla, ¿no?, de que entre el 2000 y el 2010, pues crecía 8.8% anual, pues justamente a pesar de que no es negativa, pero sí muestra justamente esa contracción y ese desaceleramiento en su crecimiento. Y bueno, ya las últimas estimaciones e información que se tuvo a final de 2020, pues sí mostraba que China sí se recuperó en el último trimestre, sobre todo del 2020, pero el impacto negativo y la contracción, y ya vamos a hablar un poco de eso, de cómo podemos justamente entender que a pesar de que se recuperen las cifras, digamos, ¿no?, a pesar de que se recuperen los crecimientos de ciertas variables macroeconómicas, pues el impacto en la vida humana pues siempre va a quedar ahí, ¿no?, y cuesta justamente recuperarse de este. Por otro lado, también se estimaba por parte de la Organización Mundial del Comercio que el comercio internacional iba a caer entre un 13 y un 32% en 2020 a nivel mundial. Y China sería el país más afectado justamente por esta caída del comercio, ¿verdad? Pues justamente, digamos, como China fue el primer país que se afectó, recordemos que pues justamente los primeros casos de COVID-19, si tienen en Wuhan, en China, fue el primer país que justamente cerró, fue el primer país que justamente tomó muchas medidas de confinamiento y todo esto, ¿no? Bueno, China pasa, se recupera, comienza justamente a mostrar un desaceleramiento en sus casos de COVID, pero a medida que China comenzaba a abrir, digamos, a volver a producir, a volver a comercializar, el resto de países pues justamente nos íbamos encerrando, teníamos los efectos, teníamos el alza de casos. Entonces vemos aquí que la temporalidad entre cómo se han manejado las olas de casos de COVID en China y en el resto del mundo, pues han sido con un rezago. Y este rezago justamente ha generado mayores dificultades para tener el comercio internacional que se tenía en años anteriores. Entonces, sí. Ya hablando de América Latina y el Caribe, la CEPAL misma, pues justamente preveía que en el año pasado, como digo, a inicios, en mayo, en la primera mitad del año, se preveía que América Latina iba a tener un decrecimiento de 5.3% en 2020. Y en Centroamérica íbamos a tener un decrecimiento de 2.3%, la negativa. Sí. El Salvador se encontraba con una previsión en mayo, como digo, de 3.0% negativo. Entonces veíamos que El Salvador se iba a encontrar, o se proyectaba que se iba a encontrar por encima del promedio centroamericano de decrecimiento, pero todavía en ese momento se encontraba por debajo del nivel latinoamericano. Entonces, pues, siempre tenía, íbamos a tener un decrecimiento, pero como que digamos que íbamos a estar por debajo de esa media de la región. Sí. Ahora, a diciembre del 2020, volví a consultar las proyecciones de CEPAL en su último informe, y resulta que para finales del año, pues la tasa de variación del PIB de América Latina en 2020 sería de 7.7% negativo, ¿verdad? Entonces, recordemos, estamos en 5.3 en mayo, ya para diciembre, pues este ya había, ya había aumentado, digámoslo así, a 7.7 negativo. Entonces, pues justamente las proyecciones que se hicieron en mayo, pues resultaron ser, digamos así, muy, bueno, resultaron ser subestimadas, ¿no? O de alguna u otra manera resultaron ser...
Se quedaron cortas.
Exacto, se quedaron cortas. Sí. Como muy esperanzadoras, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, sí. Eran muy conservadores.
Exacto. La realidad fue todavía peor, ¿verdad? En cuanto a proyección o en cuanto a decrecimiento y a contracción de toda la actividad económica y productiva de nuestra región. Y para El Salvador, la proyección en diciembre fue de 8.6% negativo. Entonces vemos que, o sea, la proyección a mayo era de 3, ahora fue de 8.6%, más del doble de lo que se había previsto.
O previsto, sí.
Y, pues ahora sí está por debajo, solo termino, perdón, Gerardo, por debajo de del nivel latinoamericano. Entonces antes estábamos justamente por encima, digamos, ¿no? O íbamos a decrecer menos de lo que América Latina, pero ahora pues sí estábamos peor que el promedio latinoamericano, y esto pues justamente puede estar explicado por cómo se manejó la pandemia, por todas las afecciones, por todas las decisiones que no siempre pudieron ser tan acertadas por una cuestión de proyecciones y de un plan, o de una falta de planes justamente para enfrentar esta pandemia.
Muy bien. Ahora, Juan José, esto es por el lado del crecimiento económico, ¿verdad? O de toda la economía de un país, pero hay otros efectos también que se dan, que nos afectan, ¿verdad? Más, en mayor medida, porque somos países deudores, somos países dependientes, pequeños, y entonces hay otras afectaciones que también, pues, son negativas. ¿Qué tenemos? Eso es por el lado del Producto Interno Bruto, como acabas de mencionar, pero también hay afectaciones por el lado del comercio, las remesas, las inversiones. ¿Cómo está ese panorama, Juan José, así en general?
Sí, ¿quién sería? Antes de hablar de remesas, que es el segundo tema del cual vamos a tocar
más adelante, en la segunda parte.
Claro, como dice bien usted, Gerardo, hay muchísimo más que el PIB, ¿no? Hay muchísimo más que el comercio, que todos estos indicadores. Y pues también hay que tenerlo en cuenta, cuál va a ser o cuáles serían justamente los efectos sociales, ¿verdad? Socioeconómicos que se tendrían, en nuestros países.
Sí.
Y justamente, digamos, no las únicas, pero las principales afecciones en nuestra región, pues justamente, por ejemplo, un aumento del desempleo, ¿verdad? Un aumento del desempleo. En mayo se preveía un aumento de 3.4 puntos porcentuales en el desempleo a nivel latinoamericano, con énfasis principal en las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Pues justamente esto fue algo que se vio, ¿no? Cuántas empresas, pues pequeñas, micro, iniciativas productivas, propia, digamos, ¿no? De la economía informal, que pues justamente se tuvieron que ver forzadas a cerrar. Esto pues justamente genera desempleo, ¿verdad? También la tasa de pobreza a nivel latinoamericano crecería, ¿verdad? Por ejemplo, para mayo del 2020, la CEPAL estimaba un incremento de 28.7 millones de personas latinoamericanas que entrarían justamente en una situación de pobreza a partir de todos estos, estas afectaciones sociales en la región, ¿no? Otra, sí. Otra consecuencia importante, pues la desigualdad de género también se acentuaría, dado el aumento de la carga de trabajo doméstico no remunerado de las mujeres ante el cierre de escuelas y el cuidado de personas mayores y enfermas, ¿verdad? Y esto pues también es algo que hemos visto, ¿verdad? Pues al vernos obligados y obligadas a quedarnos en casa, ¿no? Pues justamente a tener que lidiar con todas las dinámicas dentro de la casa, pues esto pues, justamente ha pasado. La carga del trabajo, tanto remunerado, si se tiene uno, como no remunerado, de cuidados domésticos, pues justamente ha recaído en su gran mayoría sobre las mujeres, lo que ha implicado que ellas trabajan más, las dedican más tiempo al trabajo en general, tanto remunerado como no remunerado, pues justamente ahora tienen que cargar con, por ejemplo, responsabilidades de la enseñanza de sus niños y niñas, ¿verdad? Dado que pues al tener que seguir las clases de forma virtual, si es que se tienen las condiciones para seguirlas, ¿verdad? Recae el estar pendiente, el estar en las tareas, el estar pues justamente siguiendo el aprendizaje de estos niños y niñas, pues también estaría recayendo en su mayor medida sobre mujeres, ¿verdad? Pues justamente el cuidado de personas enfermas. Es decir, es un trabajo que siempre en su gran mayoría ha recaído sobre ellas, ¿verdad? Pero que ahora pues se ha visto sumamente acentuado, ¿verdad? Y pues como que la frontera entre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, pues como que ahora, si antes era a veces difícil de ver, ahora pues justamente se ha hecho todavía más, ¿verdad? Porque se está pues justamente saltando de una actividad a otra constantemente al estar pues justamente dentro del hogar, ¿verdad? Luego pues también la pobreza extrema también aumentaría, ¿verdad? Un incremento de 16 millones de personas que entrarían en una situación de pobreza extrema para Latinoamérica, se preveía por la CEPAL, y pues en general esto generaría un incremento de la desigualdad a nivel regional. Entonces,
el último
pues,
término, exacto. Y la exclusión, sí.
Exacto.
Uh-huh. Juan José, y de los países de América Central, ¿quién será el que va a salir más afectado? Como que en el sótano anda El Salvador con no sé quién más, no sé si Honduras, o ¿cómo está ese panorama centroamericano?
Sí, como cada país, bueno, tiene dinámicas diferentes, ¿no? Sí. Pero sí, El Salvador y Honduras se estarían pues perfilando como los países más afectados, ¿verdad? Recordemos que también pues han tenido mucha inestabilidad política en nuestros dos países centroamericanos, ¿verdad? Y pues esto pues también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es parte pues justamente de cómo se están tomando las decisiones, cómo se está enfrentando pues todo esto, ¿verdad? Recién hace un par de semanas veíamos una nueva caravana de personas migrantes que se dirigían con objetivo a Estados Unidos partiendo de Honduras. Esto pues justamente pongámonos a pensar, ¿no?, en una situación de pandemia, en una situación de tanta inseguridad, en una situación de militarización de las fronteras, pues que la gente tome la decisión justamente de emigrar de esta manera, pues justamente habla de cómo podría estar la situación, ¿verdad? Pues también veamos la situación de nuestro país, ¿no? Sí. Entonces, pues justamente esto estaría generando que Estados Unidos que El Salvador y Honduras, sí, que pues justamente tienen estas personas que van a buscar migrar, pues sean justamente las que estarían mostrando la peor afectación a nivel centroamericano.
Sí, muy bien. Entonces tenemos pues ese primer vistazo, así que acabamos de hacer, ¿verdad?, de esos efectos más inmediatos, ¿verdad?, de este COVID-19 y de aquellas tendencias que ya se venían perfilando, ¿verdad?, de una ralentización de la economía mundial, pero con el empuje de este COVID-19, ¿verdad?, ha empeorado la situación, como bien decía Juan José, la situación de hogares en situación de pobreza, porque sí, a muchos hogares, ¿verdad?, millonada de hogares en América Latina han cruzado la línea, ¿verdad?, de la pobreza y han caído, pues, algunos en pobreza relativa y otros en pobreza extrema. Entonces tenemos ese primer panorama, ¿verdad? Adverso, por supuesto, ¿verdad? Desde casi todos los puntos de vista, o desde todos los puntos de vista, ¿verdad? No hay nada que se pueda rescatar. Ha sido un impacto sumamente desfavorable, sobre todo para nuestros países, ¿verdad? Porque siempre, ¿verdad? Por conformar la periferia del sistema, países, ¿verdad? Históricamente dependientes, vulnerables, ¿verdad? Deudores de los países más avanzados, ¿verdad? O como se le quiera llamar. Y claro, siempre pagamos, pues terminamos pagando la peor parte de estas crisis. En la segunda parte, Juan José, nos vas a referir, pues, al tema de esa dimensión particular, ¿verdad?, que es abordada en el estudio acerca del tema de la migración y las remesas y su impacto, ¿verdad?, en la economía nacional a partir de cierto esquema, cierto modelo, pues, que se ha utilizado para estimar esa reducción en las remesas, pues, que precisamente responde a todo este conjunto de tendencias negativas que se han dado en el seno de la economía mundial y que, como decíamos, nos afectan de manera, pues, más aguda por acá. Radio escuchas, estimados, de nuestro programa Hablando de Economía. Ya estamos al borde de terminar la primera parte de nuestro programa. Vamos a abordar estos temas en la segunda parte. A continuación vamos a escuchar algunos avisos y anuncios importantes. Hablando de Economía regresa en unos minutos.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.